de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crece malestar en Cuba tras reafirmación del régimen de imponer las tarifas de Etexa.
Cubanos en Alemania piden interrumpir financiamiento de la Unión Europea a La Habana.
Conmemoran el 81 aniversario del desembarco aliado en Francia, conocido como Día D.
Y en los deportes, el jardinero cubano Lourdes Gurriel Jr. conecta jonrón en triunfo de Arizona sobre Atlanta.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy viernes 6 de junio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de Noticias al Mediodía. Como siempre, la producción de Janel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Universitarios cubanos exigen que se revierta el aumento en los precios de las nuevas tarifas de Internet impuestas por el monopolio estatal de las telecomunicaciones, Etexa. Sin embargo, Miguel Díaz-Canel aseguró que se va a mantener pese al descontento generalizado de la población. Renunciar a implementar las medidas sería renunciar a ingresos sin los cuales estaríamos acelerando el ya inminente desplome del servicio, dijo Díaz-Canel en el podcast desde la presidencia.
También la presidenta de Etexa, Tania Velázquez, señaló que los nuevos recursos financieros son esenciales por el deterioro de la infraestructura de telecomunicaciones, algo que podría llegar a provocar afectaciones parciales muy graves, incluso generales. El malestar es mayor porque las nuevas tarifas en vigor desde el 30 de mayo implican la dolarización parcial del servicio de Internet.
Y ante las nuevas medidas en alza de precios de Etexa, los cubanos no ven con buenos ojos el apoyo del mandatario Díaz-Canel al tarifazo de la empresa de comunicaciones. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel ha ratificado el controvertido aumento de tarifas de la estatal Etexa a pesar del descontento popular, especialmente entre los estudiantes universitarios. Para justificarlo, Díaz-Canel citó en su podcast desde la presidencia que 2.500 millones de personas en el mundo no tienen internet. Al respecto, la activista Marielena Mir Marrero, desde Guanabo, La Habana, dijo a Radio Martí.
Desesperados siguen buscando la forma de obtener la moneda dura al costo que sea necesario, sin perjudicar sus intereses. Etexa es una entidad pública, que el gobierno tiene que responder por ella y no asfixiar más al pueblo para resolver su incapacidad e ineptitud del sistema.
Las nuevas tarifas de Etexa, implementadas el 30 de mayo, sin el aviso previo requerido, permiten gigabytes subvencionados hasta 360 pesos mensuales. Superado este límite, 3 gigabytes adicionales costarían 3.360 pesos, superando el salario mínimo y duplicando pensiones.
Su mayor objetivo es en despojar al pueblo de poder usar la Internet, que dicho sea de paso, es de muy mala calidad. Una vez más queda demostrado que los planteamientos del gobierno hacia el pueblo no tienen absolutamente nada que ver con la realidad que se vive.
Esta semana, estudiantes universitarios convocaron a un paro de asistencia a las aulas, exigiendo la derogación de las tarifas y la eliminación de restricciones, argumentando que las medidas profundizan la desigualdad, asfixian económicamente a la población y violan derechos constitucionales y humanos relacionados con el acceso a la información. Desde La Habana, el periodista independiente Juan Manuel Moreno, miembro de la revista digital Cuba Hoy, nos ofreció su opinión.
El tema es un enfrentamiento abierto a los jóvenes universitarios, motor impulsor de cualquier cambio sustancial en las sociedades. Y hay que hacer un enfrentamiento, hay que tratar de pararlos. independientemente de que Texas no toma decisiones por sí misma. Texas es una extensión de todo el aparato de poder.
Interactuando con Díaz-Canel, la presidenta de Texas, Tania Velázquez, complementó la justificación, alegando que las medidas son cruciales por el deterioro de la infraestructura tecnológica, que requiere inversiones y mantenimiento. Sobre el tema conversamos además con el comunicador y activista Julio Aliaga Pesán.
El nivel de enajenación de la élite gobernante, de desatención, de insensibilidad a la situación que está viviendo el país, es ese balbuceo del gobernante.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Organizaciones de la sociedad civil cubana respaldan a los estudiantes universitarios que han alzado su voz contra las recientes medidas de ETEXA que restringen el acceso a Internet, denunciando su impacto negativo en la igualdad y el desarrollo académico. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
La inédita protesta de estudiantes universitarios en Cuba por la dolarización de los servicios de Internet da cuenta del malestar social que escala niveles sin precedentes en la historia del régimen castrista, que ha intentado atenuar el descontento y atribuir las declaraciones cívicas a injerencia externa.
Han tomado una posición a la vanguardia de la lucha contra los abusos y las injusticias sociales que impone el grupo de personas que monopolizan el poder en nuestra patria,
indicó Esteban Ajete, de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que junto a la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales aplaudieron a los estudiantes. El periodista independiente guantanamero Niover García Fournier afirmó que los estudiantes han retomado el legado del movimiento estudiantil cubano, un actor clave en la búsqueda de cambios sociales y políticos antes de 1959.
Siento mucho orgullo por estos estudiantes, porque realmente retoman a esos estudiantes de antes de llegar a la revolución, donde eran estudiantes que realmente iban a la calle a realizar reclamos estudiantiles de toda índole en favor de la mejora para su país.
La protesta ha tocado la puerta de más de 10 facultades de al menos 6 universidades que piden la derogación inmediata de las medidas del 30 de mayo y la eliminación de las restricciones en las recargas y las descargas. Estas disposiciones profundizan la desigualdad y asfixian económicamente a la comunidad universitaria y al pueblo cubano, afirman en resumen. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, señaló que se trata de una demanda poderosa de uno de los sectores más importantes para el futuro de Cuba, que es la juventud y la juventud universitaria.
Creemos que toda la comunidad nacional, con la comunidad internacional, debe apoyar esta demanda de los jóvenes, que además han tenido una claridad cívica inmensa. No quieren privilegios, están luchando también por el derecho de todo el pueblo cubano a tener acceso a la información, a Internet y a los precios que deben ser, a la altura de la pobreza y el bolsillo de los cubanos. Eso es lo que se llama justicia social.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar envió un mensaje de apoyo en sus redes sociales a los estudiantes de la Universidad de La Habana, quienes anunciaron un paro por el elevado incremento a las tarifas del monopolio estatal ETEXA.
Muchas felicidades a los estudiantes de la Universidad de La Habana que están protestando otra barbaridad del régimen castrista. Sabemos que la compañía tiene millones de dólares en el banco, pero ahora le quieren subir las tarifas en un 800%. Pero claro, si es que no se puede esperar nada bueno del régimen castrista, nada se puede esperar bueno de los socialistas, nada. Y nuevamente están demostrando que están en el negocio del poder. Y por eso muy bien en levantar la voz. Nosotros desde aquí, desde el Capitolio, desde Washington, estamos con ustedes, los representantes del exilio cubano, que todos somos el mismo pueblo, los de allá y los de aquí. Ya es hora que Cuba sea Taiwán, Singapur y Hong Kong y que ustedes, los muchachos que están estudiando en la Universidad de La Habana, tengan un futuro próspero, no tener que estar mirando a ver qué es lo que van a comer por la noche o por la mañana. Tener luz, agua, medicina, ropa, poder viajar y libertad. Eso es lo que ustedes se merecen. Así que estamos con ustedes. Sigan adelante, que el pueblo cubano es el que tiene que pelear por su propia libertad y nosotros detrás de ustedes.
Entre tanto, el movimiento cubano de militares objetores de conciencia expresó hoy solidaridad con los estudiantes cubanos que protagonizaron jornadas de protestas contra el ascenso de los precios de ETEXA. El grupo, encabezado por el general Rafael del Pino, hizo un llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior a proteger a los jóvenes y rechazar el deshonroso papel de servir como ejército mercenario de los intereses privados de la mafia que ha sumido a Cuba en la extrema pobreza. En un comunicado enviado a nuestra redacción, los ex militares que escaparon del régimen de La Habana aplauden la valentía de los estudiantes y el hecho de que continúen la tradición histórica de las gestas estudiantiles en la historia de la nación cubana.
Son las 12:10. La Santa Sede no puede dejar de promover tanto los derechos y libertades como su fundamento en la dimensión trascendente del hombre, declaró en Cuba Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, durante el encuentro que sostuvo con Miguel Díaz-Canel. Gallagher está en la isla en el marco del 90 aniversario de las relaciones diplomáticas entre La Habana y el Vaticano. Destacó además la importancia del diálogo y la abierta comunicación con el otro como una herramienta eficaz para la resolución de conflictos y para construir puentes. El Papa y la Santa Sede valoran el valiente servicio de la Iglesia cubana en la totalidad del pueblo cubano, especialmente a los más pobres, los enfermos, los presos, los que sufren. Fue el mensaje de afecto y de comunión del Papa León XIV a la Iglesia y al pueblo cubanos, dijo la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Son las 12:11 del mediodía. Continuamos con más noticias. El 1 de junio inició la temporada de huracanes que culminará el próximo 30 de noviembre. La meteoróloga María Torres, vocera oficial del Centro Nacional de Huracanes, nos habla de la actividad de la temporada y los riesgos para Cuba y el sur de la Florida.
Este pronóstico está indicando de que vamos a tener otra temporada de huracanes bastante activa nuevamente. Estará con un 60% sobre lo normal de la actividad que usualmente vemos durante la temporada. En el pronóstico indicaron de que podemos tener tormentas nombradas de 13 a 19 tormentas. De estas, podemos esperar que puedan convertirse en huracán de 6 a 10. Y de estos, pudiéramos esperar que se conviertan en huracanes huracanes intensos, serían de 3 a 5 huracanes. Esto me refiero específicamente los huracanes categoría 3, 4 o 5, y con vientos sostenidos de más de 111 millas por hora o más. So, definitivamente, cuando estamos hablando de estos sistemas, podemos esperar de que son que pueden traer muchísimos daños catastróficos a las zonas que puedan ser afectadas. Este año estamos en un tenso neutral. Esto significa que no estamos ni en un El Niño o un fenómeno de La Niña. Estamos como en el promedio, estamos en el average, ¿no? El niño neutral. En este caso, cuando estamos en esta fase del niño neutral, esto significa que pudiéramos tener más actividad sobre las aguas del Atlántico, y es debido a que los vientos alisios, o lo que diríamos los vientos a nivel medio o bajo de la atmósfera, tienden a ser un poco más leves y más débiles. Estas son otras de las cosas que estamos tomando en consideración en cuanto a el pronóstico para este año. Y adicional a eso, también estamos viendo de que tenemos que tomar en consideración lo que podemos esperar con ese monzón de África, que es toda esa nubosidad y tormentas que están saliendo desde África y se van extendiendo sobre las áreas de los trópicos en el Atlántico. Esa actividad pudiera también contribuir a que nosotros tengamos una temporada activa nuevamente este año.
Destacamos noticias de América Latina. El partido político 20 Venezuela, que lidera María Corina Machado, pidió hoy a Estados Unidos que se ajusten las medidas sobre las prohibiciones y restricciones de visas a 19 países, entre ellos Venezuela, para que se enfoquen, dijo, en quienes sostienen al régimen de Nicolás Maduro. Creemos fundamental que se ajusten las medidas que restringen la movilidad de los venezolanos hacia territorio estadounidense para que estén expresamente enfocadas hacia quienes sostienen a dicho régimen criminal en Venezuela o cometen actos ilegales fuera del país, señaló la formación en un comunicado publicado en X. Asimismo, dijo confiar en las autoridades estadounidenses para que consideren esta distinción fundamental en la aplicación de su política migratoria, buscando evitar así que personas inocentes sean objeto de potenciales injusticias.
Y pasamos a Bolivia, donde el Ministerio de Justicia formalizó una denuncia penal contra el que fuera presidente Evo Morales por 8 delitos, entre ellos terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción de procesos electorales. La acusación también alcanza a la dirigente del Trópico de Cochabamba, Suzette Rodríguez. Son 8 delitos de acción pública al señor Evo Morales, a la señora Suzette Rodríguez y a quienes resulten cómplices, coautores o encubridores, detalló el titular de Justicia, César Siles, en conferencia de prensa en La Paz.
La denuncia será presentada por los siguientes delitos de acción pública que los hechos descritos, los que ustedes han presenciado y han informado como medios de comunicación, fácilmente pueden ser definidos como terrorismo. Artículo 133 del Código Penal. Instigación pública a delinquir, no solamente por el audio, sino por todos los sucesos anteriores al audio y declaraciones anteriores al audio, no solamente del señor Morales, sino también de muchas personas que están siguiendo este juego maquiavélico de querer dar un golpe de Estado al gobierno legalmente constituido. Desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. ¿Recuerdan ustedes que hace un par de años se definió una acción popular que el señor Morales no puede perjudicar los derechos de las demás personas con bloqueos o no permitir el tránsito o la libre locomoción de las personas?
Los movilizados que apoyan a Morales cumplen hoy su quinto día de bloqueos, exigiendo que sea habilitado como candidato a las elecciones generales del 17 de agosto. Sin embargo, el exmandatario enfrenta restricciones legales, entre ellas decisiones del Tribunal Constitucional que limitan su participación, además de no contar actualmente con una sigla habilitada para inscribir su candidatura.
Entre tanto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló durante su conferencia de prensa matinal que está buscando colaborar con el gobierno de Colombia para atender actividades de grupos criminales en ambas naciones tras la presunta participación de colombianos en un ataque donde murieron 8 integrantes de la Guardia Nacional la semana pasada en el oeste de México.
No es la primera vez que se detiene a personas de esta nacionalidad. En la Ciudad de México, cuando fui jefa de gobierno, también hubo detenciones de otras nacionalidades también, pero particularmente colombianos. Desde hace ya algunas meses quizá, inclusive lo mencioné directamente con el presidente Petro y aparte el canciller lo ha estado viendo, de hacer un grupo de alto nivel para los temas de seguridad entre Colombia y México. Y ya ha habido algunas reuniones para poder tener información, así como tenemos una colaboración, una coordinación con Estados Unidos por nuestra frontera, pues de la misma manera buscamos una colaboración con el gobierno de Colombia para poder atender si hay alguna actividad criminal de algún miembro de algún grupo criminal en Colombia o a su vez algún miembro de un grupo criminal en México. Entonces sí hay coordinación y se está fortaleciendo la información, la capacidad de colaboración conjunta cada uno en nuestro territorio, pero nos ayuda mucho.
Son las 12 y 18 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. Exiliados cubanos en Alemania han iniciado un importante paso en el Parlamento con una solicitud formal para interrumpir cualquier tipo de financiamiento de la Unión Europea hacia la dictadura comunista de Cuba. Desde Alemania, el activista Legren Vélez, uno de los promotores de la iniciativa, así lo explicó a Radio Martín.
La petición fue publicada el pasado 27 de mayo, donde se habla de medidas contra la violación sustancial de la cláusula de derechos humanos y de democracia contra la República de Cuba. Y en ella lo que pedimos es literalmente que el Bundestag alemán decida instar al gobierno federal a tomar medidas independientes contra la violación sistemática de la cláusula de derechos humanos y democracia por la parte de la República de Cuba, y esto en el marco del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, y al mismo tiempo apoyar a movimientos no partidistas y no gubernamentales de derechos humanos y democracia de la sociedad civil cubana dentro y fuera del país. Además de eso, hacemos un recuento de las posibilidades que tiene el gobierno federal alemán para unilateralmente tomar medidas en contra del régimen dictatorial comunista, y fundamentalmente nos enfocamos en las posibilidades que tiene Alemania, es decir, el gobierno federal, de llevar una iniciativa al Consejo Europeo para la suspensión del acuerdo de diálogo político de cooperación, con el objetivo de que tenga el éxito deseado.
La iniciativa ha recibido una respuesta clave del Parlamento alemán. Si logran recolectar 30.000 firmas, la petición se elevará y podría adquirir un carácter vinculante. Este paso sería crucial para que la solicitud de avance en el proceso parlamentario alemán y tenga un impacto real en las políticas de la Unión Europea hacia el régimen cubano.
Rusia confirma haber realizado un ataque masivo contra varios puntos de Ucrania como respuesta a recientes acciones militares de Kiev, informa Europa Press.
Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes haber lanzado un ataque masivo contra varios puntos de Ucrania, incluida la capital Kiev, en lo que ha descrito como respuesta a los actos del régimen de Kiev, antes de destacar que todos los objetivos estaban relacionados con el aparato militar ucraniano. El ataque ha acabado con la vida de al menos 4 personas y ha herido a otras 50. Los equipos de rescate siguen aún trabajando en varios lugares de Kiev. El ataque de este viernes ha tenido lugar días después de que Kiev reivindicara un ataque con explosivos contra el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea anexionado por Moscú en 2014, un ataque masivo con drones contra varios aeródromos de la aviación estratégica rusa y otro ataque contra un sistema de misiles en la región rusa de Briansk.
Decenas de veteranos se reunieron en Normandía, al norte de Francia, para conmemorar el 81 aniversario del desembarco del Día D, un momento crucial en la Segunda Guerra Mundial que finalmente condujo al colapso del régimen de Adolfo Hitler. A lo largo de la costa, decenas de miles de espectadores asistieron a las conmemoraciones, que incluyeron saltos en paracaídas, vuelos, ceremonias conmemorativas, desfiles y recreaciones históricas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, conmemoró el aniversario del desembarco del Día D, en el que los soldados estadounidenses desempeñaron un papel destacado junto con los veteranos en el cementerio americano. La invasión del Día D, el 6 de junio de 1944, a la Francia ocupada por los nazis, utilizó la mayor armada de barcos, tropas, aviones y vehículos de la historia para romper las defensas de Hitler en Europa Occidental.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Aquí está sentado.
Bien contento está este señor. Siempre sí, llega los viernes.
José, así es, la calle. Así es. Bueno,
José, vamos. Sí trajo la lista de jonroneros, pero bueno.
Sí.
Ah, bueno, qué bueno. No, espérate, Junito.
Correcto, Junito batió y este Andy Pajés tiene más jonrones que Juan Soto. Y gana literalmente 100 veces menos, literalmente, 100 veces menos. Eso no es una exageración.
Claro.
Tenemos tres temas antes de llegar con la pelota, porque sí quiero terminar con el béisbol.
Vamos,
a mí me enseñaron en escuela de periodismo que uno termina con lo mejor para que la gente se acuerde. ¿Viste?
Pero es que lo que usted trae todo
así
es bueno.
Todo titito.
Eso cuando no había campana.
Viste, anoche arrancó la final del campeonato nacional de la NBA con victoria para los visitantes Pacers de Indiana por un solo puntico, 111-110 sobre Oklahoma City Thunder. Y más tarde, Juan Pendaz y este servidor vamos a hablar de este tema en el Duro Sin Guantes, porque el equipo visitante anotó 35 puntos en el último cuarto de hora para ganar el partido, mientras que los locales solamente 25. Así que tienen los Pacers ventaja de 1-0. Segundo, ese es un tema. Segundo, la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Esta noche, el segundo partido allá en Canadá entre las Panteras de la Florida y los Petroleros de Edmonton.
¿Qué vaticina usted?
Que ganamos las Panteras y venimos al sur de la Florida con la serie empatada a un juego por igual.
Anote eso.
Así es, porque los partidos 3 y 4 se van a jugar aquí en el sur de la Florida. Pero no queremos venir acá perdiendo 2-0. claro. juegos a cero.
Él está así de acuerdo con usted.
Así es, muy bien. Ahora, Carlos Alcaraz, finalista del Abierto Francés de Tenis. Tremendo. Así es. Ya tenemos la final femenina, Arina Sabalenka de Bielorrusia contra Coco Gauff de Estados Unidos mañana a las 9 de la mañana y el domingo Carlos Alcaraz contra el campeón entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, el italiano número uno. Esa semifinal a la 1 de la tarde hoy. Muy bien. En el fútbol, España derrotó a Francia 5-4 en la semifinal de la Liga Europea de Naciones y clasificó a la final contra Portugal este domingo a las 3 p.m. en Múnich. Va a ser Alemania contra Portugal, una final soñada por mucha gente, porque se dice por ahí que Cristiano Ronaldo siempre juega su mejor fútbol contra España. ¿Ok? Porque los conoce demasiado bien. Ahora, claro. Anoche jugó Leo Messi. Justamente lo que yo les dije, entró en el minuto 57 en la victoria de Argentina sobre Chile, 1-0. Argentina ya está requete clasificada al próximo Mundial de Fútbol, aunque pierda el resto de sus partidos. Chile está requete eliminada, aunque gane la mayoría de sus partidos. Lo que pasa es que Leo Messi lo metieron como por no dejar, porque a Leo Messi lo están guardando para el Mundial de Fútbol de Clubes que comienza aquí el 14 de junio en Estados Unidos y no lo quieren desgastar mucho para que esté listo.
Una pequeña exhibición.
Así es. Muy bien. En el béisbol de las Grandes Ligas.
Ahora sí, vamos.
Junito Gurriel conectó su número 9, impulsó su carrera número 35. El equipo de Arizona derrotó a los Bravos de Atlanta 11 carreras por 10. Pero ya no saben los Bravos qué hacer con el relevista cubano Raisel Iglesias. Anoche no solamente perdió el partido, su quinta derrota contra solamente 3 victorias. Tiene efectividad de 6.75. Ah. Y eso para un taponero es fatal, pero te estoy diciendo, ni en la secundaria. Aquí en Miami se encuentran pitchers con esa efectividad. Y no solamente eso, su rescate malogrado número 4 anoche. No solamente fue el perdedor, fue el pitcher que dejó escapar la ventaja cuando entró para apagar el fuego. Así que no le pudo haber ido peor. Pero sí hay buenas noticias.
Vamos.
Andy Pagés estaba bateando casi 300 anoche, otra carrera anotada, otro hit, y los Dodgers vencieron a los Mets 6-5. Shohei Ohtani con 2 hits, otra carrera anotada, tiene promedio en base de casi 400. Y te estaba diciendo que Andy Pagés tiene más jonrones que Juan Soto. Ok, más, los vamos a analizar dentro de poco cuando te dé la lista. Bueno, Randy Arozarena se fue en blanco por tercera, 4 hombres embarcados en base. Está bateando 213. Yo me acuerdo cuando Randy Arozarena consistente te bateaba a 280, 290. Ahora a duras penas, 213. Tampa Bay derrotó a los Texas Rangers. ¿Y? Los Yankees blanquearon a los Guardianes de Cleveland 4-0 gracias a Max Fried.
Mire la cara,
sí, oye esto,
al señor Juan Pendaz.
Premio, hasta ahora premio Cy Young de la Liga Americana. Su octava victoria, 6 entradas, un solo hit. 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 7. Muy bien.
Repita, ¿cómo quedó eso?
4-0, blanqueada. Exactamente lo que le habían hecho los Guardianes 24 horas antes, los Yankees se desquitaron 4-0. Muy bien, los jonroneros del béisbol de las Grandes Ligas. Para sorpresa de todo el mundo, el receptor de los Marineros de Seattle, como dice el Guajiro Peña, no lo conocen ni en su casa, pero tiene 24 jonrones. Y es número 1 en todo el béisbol de las mayores. Número 2, Shohei Ohtani con 23. Número 3, Aaron Judge con 21. Si tú ves el tamañote de Aaron Judge, tú pensarías, este muchacho debería tener 100 jonrones, pero tiene 21. Pero está bien, tampoco está mal. Kyle Schwarber tiene 19 y luego bla 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 bajando la lista, Eugenio Suárez el venezolano con 16, Pete Alonso tiene 15 y eso que Pete Alonso no tenía trabajo en febrero y los Mets le están pagando la mitad de lo que le estaban pagando el año pasado. El cubano que más jonrones tiene, 12, Andy Pagés. Juan Soto tiene 11. Juan Soto cobra 75 millones de dólares al año, mientras que Andy Pagés cobra el salario mínimo de 750 mil pesos.
Pepe, ¿okay? Un día saca la cuenta de cuánto gana Juan Soto cada vez que se para en el plato a batear.
20 mil dólares, algo por el estilo.
¿Usted me
cree? Sí, por cada lanzamiento. Por cada turno el bate.
Por cada turno.
Oh. Ahora, carreras impulsadas para que tú veas cómo. Ah, no, terminó. Me están. Bueno, al duro y sin guantes, vamos a analizar lo que está pasando en la NBA y en la NHL con Juan Pendaz dentro de exactamente media hora por esta, tu emisora favorita,
Radio Martí. Así ponemos punto final. Gracias a todos y buen fin de semana.
Gracias.